Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles ya 15 de enero, mitad de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro. Así como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Ministros de Exteriores de la Unión Europea descartan abordar el tema de Cuba en el Consejo que celebrarán este próximo lunes 20 de enero, informa la agencia EFE. Y miembros de la disidencia y la organización Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, con sede en Argentina, preparan foro paralelo a la cumbre del CELAC en la capital cubana. Hijo del ministro cubano del Interior, Abelardo Colomé Ibarra, amenaza a periodista independiente. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Luis Felipe Rojas. Detienen en Colombia a 6 cubanos indocumentados. También desde Colombia se informa que la ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, reportó que su país valora exigir visa de tránsito a raíz de lo sucedido con el grupo de cubanos en el aeropuerto de El Dorado. Banco Nacional de México aclara que no ha regalado 500 millones de dólares a Cuba y realiza visita a 2 diócesis cubanas, obispo auxiliar de Chicago. Irán y Cuba aumentarán vínculos estratégicos. Un reportaje también en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y desde Venezuela se reporta desabastecimientos en la producción de pan por falta de harina, así como también el suministro del papel que amenaza la distribución de los principales diarios. Finalmente, de la prensa nacional, gobierno cubano fija ya las sanciones y multas a los que infrinjan las normas del trabajo por cuenta propia. Bueno, y ya como todas las tardes, un placer presentando, como siempre, la costumbre a mi colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaza, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora, pues, a Cuba al Día.
Como no, en breve ya tenemos uno de nuestros primeros invitados en la tarde de hoy. Pero, Cari, vamos a pedirle a nuestro querido técnico, Juanito Pendaza, vamos a repetir este intercambio que tuvo Luis Felipe Rojas con este afamado paladar en la capital cubana. ¿Qué te parece?
Me parece muy buena idea.
Vamos a escucharlo nuevamente.
El viernes salió publicado el artículo en Cubanet sobre el restaurante Paladar Estar Bien, que está aquí en la calle 29, en la comunidad donde yo resido, aquí en El Vedado. No más salió el artículo, que ni siquiera los cubanos tenían la información, la tenían ellos, porque fue un artículo que fue muy leído en la página. Pues tuve la sorpresa que, como alrededor de las 5 de la tarde, la visita del propio José Raúl Colomé, el hijo de Abelardo, aquí en mi casa. Yo no me sorprendí porque realmente sabía que el artículo iba a ser de gran impacto, puesto que reflejaba y tocaba el desarrollo de los negocios de los militares dentro de las propias narices de los cubanos, mientras los negocios particulares de los cubanos en pie, como dice el artículo, no prosperan, cierran por la cantidad de limitaciones que vienen. Y entonces él estuvo aquí y realmente la sola presencia del hijo del ministro, pues es una amenaza de marca mayor. Aún cuando estuvo muy decente, entre comillas, estuvo reclamándome que en el artículo decía muchas verdades, pero habían cosas que no eran ciertas. A lo que yo respondí de que todo lo que hay en el artículo es la opinión de la comunidad, porque esa información la dio toda la comunidad. Todo parece indicar que él vino a conciencia de su padre, porque él dijo, bueno, yo voy a zanjar con el propio periodista en la comunidad, bueno, este artículo, y vino aquí a casa a hablar conmigo, y yo le dije lo que había escrito. Y además, no es mentira que el Estar Bien es una cosa tan lujosa, ahí todas las noches se pueden ver cantidad de carros, de turismo, de aquello es una belleza aquí en 29.
Ahí lo tienes, Cari, les molestó, porque hay negocios y negocios. Esto no les gusta a la nomenclatura que el resto del pueblo tenga acceso a lo que ahí ocurre.
Y me llamó la atención el último titular que acabas de dar, de que han sacado ya las nuevas sanciones a los que no cumplan con los compromisos del cuente propio.
La Chopitrap, el turismo nacional, claro. Pero este en una...
No entra en las sanciones.
No entra en las sanciones, ni hay regulación sobre los ómnibus que en complicidad con las principales agencias que promocionan el turismo cubano, pues llega ahí, dada todos los vínculos. Figúrate, el hijo del ministro del Interior cubano, uno de los hombres más poderosos del país, llegan los sondeos directos, no tienen ni que cazar los clientes, Cari, lo llevan solito en las guaguas de Cubatur. ¿Qué te parece?
Me parece que este periodista ha dado un tremendo palo. Uh-huh. Como periodista lo felicito, y sobre todo ha dado a conocer a través de la mejor vía, la realidad del cuentapropismo verde y el cuentapropismo sin color.
Válido como siempre, Cari. Vamos, de este tema vamos a abundar en los próximos días aquí en Cuba al Día. Se los prometemos que tenemos nuevas revelaciones. Vámonos ahora, Cari, a la capital cubana. Ya tenemos en línea telefónica a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Buenas tardes, sí. Berta, y gracias por responder nuestro llamado. Sé que estás ocupada. Buenas.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, López Montenegro, Cari, y todos los que están en el que me puedan escuchar, y para los que están también los de radio escucha.
Berta, acaba de fluir una información, es una exclusiva, tenemos solo la fuente de la agencia EFE, que está citando. Tú sabes que la semana pasada compartiste con nosotros aquí sobre lo que había planteado el gobierno el gobierno español a través de su presidente Mariano Rajoy, de que existía la perspectiva que en la reunión de este próximo lunes de los ministros, los 28 ministros de Exteriores de la Unión Europea, pues se abordaría la posición común, la situación sobre Cuba. Ahora ha estado fluyendo una información, y repito, que publica la agencia EFE citando fuentes de diputados del Pacto Europeo, de que el próximo lunes, dentro de esta reunión, la oficial, la de los 28 ministros, se ha descartado abordar la temática cubana, y que no será hasta el próximo martes, un día después, que ya un grupo de trabajo interno del Consejo de la Unión Europea pues aborde la perspectiva sobre el tema cubano. ¿Qué te dice esto, Berta? ¿Será que aún no hay consenso entre los 28 miembros sobre el tema de si se cambia o no la posición común?
Para mí es algo muy importante de que sea de esta forma, puesto de que, como yo dije la semana pasada, yo vengo de países, por mental a Lituania, estuve con europarlamentarios en el Parlamento Europeo, y hay muchos que no están de acuerdo con el cambio de la posición común, puesto que en Cuba no hay respeto a los derechos humanos y se siguen violando los derechos elementales de los ciudadanos. Bueno, con respecto al presidente Rajoy, bueno, quiere que exista un cambio, y realmente no hay un consenso por lo que se ve con el cambio de la posición común. Una de las cosas que quiero decir es que hemos resaltado, cuando hemos estado fuera de Cuba, principalmente el premio Sájarov Guillermo Cerfariña, al igual que Rosa María Payá, la hija del fallecido del líder Eduardo Payá, al igual que yo, premio Sájarov, representante de las Damas de Blanco, una de las cosas que siempre planteamos allí en el Parlamento Europeo con un euro parlamentario, de que mucho ojo con el gobierno cubano, estamos muy preocupados con el cambio, que se cambiara la posición común, porque mientras que en Cuba no se respeten los derechos humanos, no se debe cambiar la posición común. Pero además queremos acabar con la impunidad, y para poder acabar con la impunidad, esto es una de las cosas de que es una forma de tener presente al gobierno cubano de que la posición común se mantenga, y que él tiene que ir por la vía pertinente, tiene que responder a respeto a los derechos humanos y a todo lo que exige la posición común.
Me parece muy bien. Yo creo que aquí, indudablemente, en las perspectivas de que podría cambiarse la posición común europea, que está vigente desde el año 1996, va a ser muy difícil. Por otra parte, Berta, hay una cosa muy interesante que acaba de salir, y es que el CADAL, que es el movimiento para el programa de Puente Democrático del Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina, quiere llevar un foro paralelo en La Habana cuando comience la cumbre de la CELAC, y dentro de las invitadas, que hay mucho, estás tú. La invitación parte de Gabriel Silva, director de Cadal. ¿Crees tú que el régimen va a permitir este tipo de foro paralelo en La Habana al tiempo que se reúne todos los gobiernos que pertenecen a la CELAC?
Bueno, mira, primeramente quiero decirte de que yo soy una de las invitadas, a mí me lo comunicaron, Cuesta Morúa, y hay muchos como cabeza aquí, como en la sociedad civil, que estamos invitados.
Claro,
yo dije sí y voy a decir sí siempre. ¿Por qué? Porque es muy bueno podernos reunir paralelamente con estas personas, estos gobiernos, estos mandatarios que vienen de la ciudad aquí en Cuba. De que lo pueda permitir o no el gobierno cubano, no lo sabemos. El gobierno cubano es impredecible. El gobierno cubano hace las cosas según se le antoja, según le convenga o no. Entonces, bueno, siempre vamos a hacer la tentativa. Todos los invitados estamos diciendo que sí, el presente, que vamos a estar aquí y vamos a hacer la tentativa de poderlo hacer simultáneamente con ellos. De no ser así, bueno, el gobierno cubano es el mismo que va a decidir si puede o no, pero la tentativa tenemos que hacerla, de salir de nuestras casas y decir vamos a estar en el lugar donde va a realizarse nuestra reunión, nuestro encuentro, para de una forma paralela. De lo contrario, si el gobierno nos quiere detener, bueno, eso es su trabajo, lo que nosotros hacemos es nuestro accionar. Nuestro accionar es decir sí presente y estar en el lugar.
Me parece un buen reto y ahora la bola está en el campo de ellos. Vamos a ver si de verdad existe la buena fe de crear una apertura o de dar a entender que verdaderamente hay una apertura. El reto está de parte de ellos.
Berta, casi ya nos vamos, Cari y yo, en esta primera mitad, pero me gustaría un comentario tuyo. ¿Qué te parece de esa exclusiva que tenemos hoy aquí, dándole las gracias a Cuba, al portal Cubanet, cómo se ha revelado el estilo de vida de la nomenclatura y la diferencia de paladares y paladares? Los paladares de la nomenclatura, de los hijos de ministros, de los hijos de los altos funcionarios, y los que son para el turismo nacional de los cubanos a pie. Eso que muchos han tenido que cerrar por falta de clientela. Resulta ser que ahora pues hay una enorme vinculación. Se desconoce si es el administrador general o es el dueño, pero de un bellísimo paladar allí en el Vedado, de nada más y nada menos que uno de los hijos, José Raúl Colomé, del ministro del Interior cubano, Abelardo Colomé Ibarra. ¿Qué te parece? ¿Qué te dice eso de la realidad cubana?
Bueno, mire, realmente la realidad cubana, aquí no le dan oportunidad al pueblo de Cuba, ¿sí? Aquí quien tiene oportunidad y tiene las puertas abiertas son los hijos de los dirigentes de este país, son los hijos de Raúl Ibarra, de que las mejores palabras, que sin necesidad de hacerlo, lo está haciendo el hijo Colomé Ibarra, de Colomé, pero además, quiero decirte que el cubano no tiene derecho a nada. El cubano a pie siempre ha sido bateado por parte del gobierno cubano, dice que hay aperturas, dice que hay reformas, y realmente, como yo digo, son reformillas, porque mientras que ellos la ley puedan disponer y puedan seleccionar y puedan decir, puede ser otra, y quitarla cuando se tanto, no estamos hablando de ninguna reforma, estamos hablando de familias, y realmente aquí los únicos que pueden hacer a su antojo son los hijos de los jefes, de los dirigentes de alto nivel aquí en Cuba, pero también de los hijos de Fidel y de Raúl.
Gracias, Berta. Nos vamos a una pausa aquí en Cuba al Día. Ya tenemos en línea desde Quito, Ecuador, nuestro corresponsal David Sosa. Regresamos con él en breve, luego de la misma.
Hoy en Contacto Cuba, la salud primaria en Cuba, el médico de familia, el especialista y la mortalidad infantil. Entérese de los pormenores en esta segunda parte de nuestra serie sobre la salud, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial el próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde. Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba, con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas, el próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
De regreso aquí en Cuba al Día, este miércoles 15 de enero, mi colega Cary Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación vía telefónica con nuestro corresponsal, el periodista David Sosa, desde la capital ecuatoriana. Buenas tardes, David, y bienvenido nuevamente a Cuba al Día.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Cary. Un placer estar otra vez acá con ustedes. Y bueno, ya estamos con varias noticias para comentar.
¿Cómo no? Pues vamos a comenzar, David, en el día de hoy. Bueno, sumado a lo que ya tú sabes, que ha estado fluyendo desde el pasado día primero de enero, la situación allí en el aeropuerto de Bogotá, el Aeropuerto Internacional del Dorado, con 6 cubanos de un grupo de 11, pues 5 regresaron voluntariamente a Cuba, pero los otros 6 se parapetaron, se han negado, y está todo este proceso allí en Colombia. En el día de hoy, otro grupo de 6 cubanos que nada tiene que ver con los del aeropuerto El Dorado también han sido interceptados en Colombia, que venían procedentes desde Ecuador. En fin, David, sumado a los intentos de restricción de los viajes de cubanos a Ecuador, el tema de usar a Ecuador como trampolín hacia pasar Colombia, Panamá, Centroamérica e ir hacia la frontera para tratar de penetrar a Estados Unidos continúa siendo objetivo de muchos cubanos. ¿Cómo lo ven ustedes allá en Ecuador?
Sí, Tomás, definitivamente el trasiego no ha parado. Inclusive ahora en fin de año fue particularmente más agitado. En el primer grupo de estos 11 cubanos, a los cuales yo les seguí la pista muy de cerca, porque curiosamente se dio después de Nochebuena, ellos llegaron aproximadamente, arribaron desde La Habana, con Avianca, haciendo diversas paradas. Unos pararon en Lima, otros pararon en Bogotá, y realmente el 27, que fue la noche de llegada de ellos a Quito, a ellos ni siquiera se les deja ingresar al país. Esto yo quiero comentárselo brevemente, porque desde hace unos meses, el año pasado, el gobierno ecuatoriano, contradiciendo su propia constitución del año 2008, ha puesto un requisito para solamente los cubanos y los haitianos, fíjense ustedes bien, donde no solamente pueden entrar como turistas como el resto de gente sin ningún documento, sino que en el caso de cubanos y haitianos le hacen notarizar una carta de invitación. Y estos cubanos, hasta donde yo conozco, todos traían la carta de invitación. Lo que ha dicho la Cancillería, yo no sé cómo el 27 de diciembre esa información trascendió, de cuando ni siquiera pudieron ser vistos en una dependencia del ministerio, que las cartas eran falsificadas. Yo no creo, sinceramente, que las cartas fueran falsificadas, porque esas cartas ahora tienen un montón de requisitos, tienen que ir a notario, tienen declaración jurada. El caso fue que no los dejaron entrar. Regresaron al aeropuerto del Dorado, en Colombia, y ahí ya la historia, como ustedes saben, es que 5 vuelven a Cuba, un poco temerosos, asustados, y los 6, denominados los balseros del Dorado, se plantan y se quedan ahí como una manera de presionar el asilo político. Pero definitivamente el trasiego no para, siguen llegando cubanos y muchísimos de ellos se van durante el transcurso del año, de 1, 2, 3 meses de haber llegado, porque este definitivamente, y menos con las cosas que están pasando ahí, es el destino de ninguno de ellos.
David, acabamos ahora de leer un titular donde se dice que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia va a exigir, o que Colombia pretende exigir, como una visa de tránsito. Tú sabes que eso es una visa muy restricta para las personas. No vuelve a suceder lo mismo que ha ocurrido ahora, que al estar de tránsito pues piden asilo o piden refugio. ¿Hasta dónde puede percibirse esto como que hay un escape masivo, que Colombia se ha dado cuenta de que hay un escape masivo de Ecuador, justamente en momentos críticos donde la política de Rafael Correa pues se hace aún mucho más estricta, diría yo, y vinculada a la represión contra los que están en contra de sus criterios.
Bueno, Gary, aquí hay dos cosas. Una que se me quedó en el tintero en la respuesta anterior, y es que fíjense ustedes qué curioso, los cubanos que están llegando a Ecuador y que están teniendo realmente los problemas y que devuelven en el aeropuerto a entrar y que le ponen mil trabas son aquellos que vienen por su cuenta y que no quieren regresar al paraíso socialista de Cuba, y este paraíso socialista va entre comillas, desde luego. Pero hay un montón de cubanos que sí están entrando con todas las garantías, Cari, y esto hay que decirlo. Ahora en diciembre acaban de llegar 80 médicos que les abrieron y les pusieron alfombra roja para venir a trabajar con los hospitales del Estado. En el caso de Colombia, que ya se va a sumar a países como Panamá, que les exigen a los cubanos esta infame visa de tránsito por unas horas, realmente no solamente viene en contraprestación, entre comillas, con lo que está pasando, de que Colombia acusa a Ecuador de dejarlos entrar y después de pasárselos a ellos. Esto no es del todo cierto, Gary, porque aquí en Ecuador hay un montón de cubanos que están llegando y están llegando con toda la anuencia del gobierno. Y cuando son esos cubanos los que se quedan, entre comillas, o los que quieren seguir pasos en los Estados Unidos, no se dice nada de cómo entraron, porque entraron con el beneplácito del gobierno. Y en el caso del gobierno de Juan Manuel Santos, a mí me ha dolido y me ha extrañado extraordinariamente que no le hayan dado una salida pronta a este problema, y que coincide, Cari y Tomás, con estas garantías excesivas que el gobierno de Santos le está dando a los terroristas de la FARC, que como sabemos están utilizando Cuba y La Habana como plataforma política para un proceso de paz que no va para ningún lado.
Bueno, definitivamente la actitud de Santos corresponde justamente a la presión que existe con relación a la isla de Cuba y las conversaciones de paz que se llevan en La Habana. O sea, eso a mí no me sorprende la actitud. Va en beneplácito de complacencia, porque indudablemente él tiene que agradecer el gran favor que Cuba le está haciendo de brindarle ese territorio para promocionar, no un diálogo, sino a la FARC.
David, lo más conciso que pueda, nos queda casi un minuto. 7 años del gobierno del presidente Correa, ¿dónde está Ecuador hoy?
Bueno, Tomás, diciéndolo así rápidamente, los logros, un poco más de carreteras, algunas transformaciones en lo laboral, en la salud, las desventajas de este proceso que lleva para 7 años y que cuando termine tendrá 10, ya las desventajas son de todos conocidos: represión a los opositores, persecución encarnizada a la prensa, allanamientos de madrugada a legisladores, un país que se sumerge cada vez más en un poder único y unívoco. Así que yo no sé si vale la pena carreteras y 2 o 3 hospitales más por la pérdida total de las libertades políticas e individuales.
Gracias, David, y feliz reencuentro. Un placer haberte tenido nuevamente aquí en Cuba al Día. A ti, Cari, Dios mediante, pues mañana ya jueves, a la misma hora, a las 3, como todos los días, aquí en nuestro espacio. Nos vamos ya a un resumen informativo. Ya tenemos entrando, como todos los días hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro. Y en breve, también nuestro invitado en esta parte de Cuba al Día. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, como todas las tardes a esta hora, la esperada ya participación de nuestro colega habitual diariamente durante todo el año, Omar López Montenegro. Y en breve, Dios mediante, nuestro invitado, Ofelia, no ha estado muy certera en los últimos días, Omar, pero que no la desafíen, que ella es tremenda.
No, ella se crece ante
ella
los desafíos.
Ella se crece ante las dificultades. A Rolando Rodríguez Lovaina, que era nuestro invitado en la tarde de hoy, seguiremos insistiendo, trépate en el techo como Mario Félix y Leonardo, buscando mejor comunicación. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, bien, refrescando la temperatura aquí en el sur de la Florida, la verdad.
Bueno, hay varias noticias importantes, tú sabes que le hemos estado dando seguimiento. Después te invito a la paladar del hijo del Furri, vamos a hablar de eso
Yo
más adelante.
Yo creo que sí debemos ir.
Debemos ir. Muy lujosa, por cierto. Vamos a hablar de eso más adelante, pero vamos a iniciar con esta noticia que, reitero, lo tiene exclusiva la agencia EFE, pero es una fuente que ellos tienen de toda credibilidad, diputados, eurodiputados, a los cuales ha tenido acceso la agencia española, que plantea, han tenido la información de que la tan esperada reunión de los ministros exteriores, los 28 miembros, el próximo lunes, que había anunciado bombos y platillos el gobierno español a través de Mariano Rajoy, su propio presidente, de que se podía tramitar, tocar el tema de la posición común, la situación de Cuba ante el pacto. Bueno, pues la agencia EFE está reportando que el lunes los 28 ministros han descartado abordar el tema sobre Cuba. Sin embargo, en un plano privado, lo cual muestra que pierde el carácter diplomático, porque ya es a plano de lo que es evidente que no hay consenso. Se van a reunir de una manera privada, ya un día después, no en la reunión oficial, un grupo de trabajo interno para seguir abordando el tema. Políticamente, ¿qué te dice Tomás López Montenegro?
Bueno, políticamente está bien claro que no funcionan las prioridades de la agenda de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Primero, el hecho de que tenga que reunirse un grupo y que el tema no pueda formar parte de la agenda oficial de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores indica, y valga la redundancia, que no es oficial. Es decir, este anuncio que se había hecho de revisión de la posición común, etcétera, etcétera, no está en los planes y políticas oficiales de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Recordemos también que la baronesa Catherine Ashton, la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, por decirlo de alguna manera, oficialmente le dicen encargada de Relaciones Exteriores, a través de su vocera Maya Kuchinovic, dijo claramente de que no había revisión de la posición común. No compete, no está en la agenda oficial, y sí, los ministros tienen la libertad, como cualquier otro ciudadano, de reunirse en privado y tocar temas en privado, pero una cosa diferente es que forme parte de las políticas oficiales de la Unión Europea.
Pues veremos a ver qué ocurre, pero como la propia Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, nos dijo la semana pasada, la experiencia plena que ella había tenido con algunos eurodiputados es que hay múltiples posiciones, y muchas de las personas con que ella habló eran bien críticos de la situación en cuanto al tema de derechos cubanos y no estaban favorablemente en cambiar la
posición. Por eso, y este es el punto principal de esta cuestión, solamente se puede cambiar esa posición común, como su nombre lo indica, si todos los países integrantes del grupo llamado 27 están de acuerdo en cambiarla. Si hay una sola oposición y hay varios países que se oponen, no puede haber cambio.
Bueno, vámonos al tema que la nota que ha fluido durante todo. Llevamos varios días atrás esta historia reportada inicialmente por el periodista independiente en Cubanet. Se trata específicamente de el periodista Padrón Ascuy, que hace un par de días, pues había, lo comentamos aquí, Omar, había hecho una crónica sobre las exquisiteces de esta paladar estar bien, que tiene un anglicismo, estar bien, estar puede ser de estrella, puede ser de estar, de comienzo, estar bien. En fin, ahí en una de las zonas de donde radica la mayoría de la rancia nomenclatura del gobierno cubano, pues luego de este reporte que publicó Cubanet sobre esta propiedad, donde se manejó la información, que la misma pues quizás había sido pasada por Abelardo Colomé Ibarra, el ministro del Interior, a su hijo. En fin, en la tarde del lunes, pues el periodista independiente recibió la visita nada más y nada menos de que José Raúl Colomé, el hijo de Abelardo. Está toda la polémica si José Raúl es el dueño o el general manager. No importa. Lo importante es lo que ocurre allí, que no ocurre en las paladares nacionales.
Sí, no, recuerdo, me gusta hacer esta analogía, que el negocio, entre comillas, oficial de la familia Corleone, que era crear aceite de oliva, estaba a nombre de un teniente de Don Vito Corleone que se llamaba Abe Genco. Es decir, no importa quién aparezca el nombre de la nómina, quién maneja en realidad esos negocios. José Raúl Colomé, por ejemplo, que aparece ahora y nadie...
¿Como administrador?
Como administrador, ¿no? Y además un personaje que nunca ha aparecido ni ha funcionado en términos noticiosos, ¿no? Evidentemente ahora se presenta como el administrador de un local. No se puede montar en un paladar de esta magnitud en Cuba sin la anuencia, sin los recursos de la nomenclatura. ¿Y de dónde vienen estos? Evidentemente tienen que venir de Abelardo Colomé Ibarra. El propio hecho de enviarlo a conversar con León Padrón Ascuy, que me parece y por eso comencé con esta analogía del padrino, me parece un mensaje siciliano, cuando no te no va directamente la persona afectada que tú has mencionado, uh-huh. El padrino no va directamente a conversar contigo, envía a uno de sus sicarios, en este caso, uno de sus hijos. Me recuerda a otra escena donde ¿quién va a negociar? El que va a negociar es uno de los hijos, Michael Corleone.
Bueno, tenemos más informaciones. Los próximos días vamos a seguir este tema. Lo que pasa es que hay muchas fluidas noticias. Pero, por ejemplo, la persona que le contestó el teléfono, nuestro colega Luis Felipe Rojas, el señor Osmani Cisneros, que se presenta como dueño del lugar de una manera generosa, ¿no? Tiene de administrador al hijo de quizás el tercer o cuarto hombre más poderoso de Cuba. Pero no obstante, tenemos otras fuentes. Aparentemente la generosidad del señor Cisneros llega tanto que tengo entendido por fuentes bien fidelinas que allí en ese edificio, dos plantas de paladar, vive la mamá de José Raúl Colomé, que fue una de las esposas del Furri, que como todos sabemos ha tenido múltiples matrimonios.
Bueno, demasiadas casualidades, Tomás, para que no constituyan una coincidencia, ¿no? Es decir, cuando hay tantas casualidades juntas, lo que hay es que mencionar que se trata de una coincidencia, elementos que inciden, lo hemos dicho varias veces, de la misma manera. Y de verdad que más allá incluso de un chiste, esta analogía que estoy exponiendo es el modus operandi ahora de Reymen. Lo que está haciendo es las diferentes esferas o digamos familias de la nomenclatura del poder en Cuba. Reymen Castillo está funcionando precisamente como una organización mafioso, un estado corporativo donde las diferentes familias se reparten diferentes esferas de poder, y por eso cuando indagas en esto encuentras a todos estos miembros de una familia relacionados de una forma u otra. El caso del famoso Cisneros, Manny Cisneros, el digamos dueño, es lo mismo. Estos negocios tienen que aparecer inscritos a nombre de otras personas a lo mejor, pero ¿quién maneja los asuntos detrás? Está más que claro.
Por supuesto, Omar, que esta bella casa en El Vedado debió tener un dueño original.
Correcto.
Y no sabemos, pues tú sabes las intervenciones además. Aquí hay otro ángulo, finalmente, que me parece que es interesante. Y ojo, esto no solo ocurre en Cuba, pero supuestamente lo que las autoridades cubanas le vendieron al pueblo es que esa sociedad era diferente. Una de las cosas que Acuí destacó en su primer reporte es con la facilidad que guaguas, ómnibus de Habanatur, Cubatur, Gaviota, pues los turistas que llegan a la isla pues son trasladados, no tienen ni que sacrificarse hacia esta, una que no debe ser la única, debe ser una de las tantas paladares, esas bellas que se ven en el internet, que tienen una revisión del servicio exquisito, que yo estoy convencido que no es a los que va la que tienen los cubanos a pie.
No, sin lugar, no, los cubanos a pie ni siquiera pueden costear. Tal vez un café en ese tipo de paladar, pero, y fíjate, el hecho que tú me estás diciendo que forman, que son paradas obligatorias del sistema de turismo en Cuba, indica precisamente que hay una conexión oficial, porque en Cuba los operadores de turismo no son individuales.
Claro.
Aquí un operador de una guagua de turismo cualquiera, pues a lo mejor tiene amistad con el dueño de un restaurante y lleva allí a la gente o les pregunta si quieren ir, pero en Cuba todo esto funciona a través
de... Hay un monopolio, es el Estado.
Hay un ministerio para esto. Y este ministerio está controlado por el Estado. ¿Y quién establece estas paradas? ¿Quién establece estas conexiones? Bueno, precisamente las esferas de poder. ¿Quién está en la esfera de poder en esa familia? Abelardo Colomé.
Ahora, Omar, finalmente, antes de irnos a la pausa, los cubanos que nos escuchan, y sabemos que son muchos, ¿cómo, si tú estuvieses en Cuba, que has tenido que cerrar tu paladar de 12 sillas, o de dos habitaciones por los impuestos, que no tienes clientes, que los comensales que tú aspiras a tener pues son nacionales y no hay poder adquisitivo, ante esta realidad es descorazonador?
Yo creo que es descorazonador, pero creo que de alguna manera los cubanos tienen que buscar una forma de hacer valer su voluntad o su justicia y tal vez, no sé, comenzar por tratar de retar legalmente estos privilegios, tratar de combatir de alguna manera estas regulaciones, porque lo que está pasando es que las regulaciones y estas nuevas leyes, medidas, alineamientos, como se quieran llamar, lo que hacen es establecer esta disparidad, establecer esta discriminación económica contra la población cubana y ponerla dentro del marco de la ley, porque vuelvo y repito, como el régimen se está convirtiendo en un estado corporativo y en un momento determinado pues, puede hasta incluso quitarse el ropaje ideológico, como decía el periodista Andrés Reinaldo, Cuba estaba pasando de ser una dictadura sin mercado a una dictadura con mercado, pero mercado controlado por ellos. Como esto está sucediendo, cuando en un momento determinado el régimen diga, bueno, pues está bien, esto es capitalismo, pero capitalismo como es de China, ¿quiénes tienen el control de los, claro, de todos los, digamos, los polos que pueden producir algún dinero? La nomenclatura. Así que desde ahora deberían pensar en alguna manera de contrarrestar esto, por lo menos retar esto de manera cívica, legal, y ver qué pueden obtener, porque si no, sinceramente, Cuba va camino de convertirse en un país, ya de hecho está más o menos parecido a Haití o estos países donde sí, legalmente existe un capitalismo, pero la discriminación es rampante.
Vamos a hacer una breve pausa, Omar, y regresamos con otro invitado aquí en Cuba al Día.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo,
revoltillo
para ti, revoltillo,
revoltillo para tu bolsillo. Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Bueno, regresando a Cuba al Día, vamos a reiterar, preocupados estamos, teníamos invitado en este espacio nuestro Cuba al Día a Rolando Rodríguez Lovaina, que fue detenido ayer en la provincia de Holguín. Hablé brevemente hoy por la mañana. Si nos escucha Lovaina o alguien de la Alianza Democrática Oriental, sabe, no hemos podido establecer la comunicación. Esperemos que todo esté en orden. Ya ahora en La Habana, en la capital cubana, como siempre, un placer presentar a Manuel Cuesta Morúa de Arco Progresista y también de la plataforma Nuevo País. Buenas tardes y bienvenido, como siempre, Cuesta.
Buenas tardes, un placer y un saludo a todos.
¿Cómo no? Igualmente a ti. Cuesta, brevemente, pues acaba de fluir la información, proviene específicamente de Argentina, de CADAL, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, encabezada por Gabriel Salvia, como siempre, pues preocupado con la temática cubana, que se planea un foro paralelo a la cumbre del CELAT a partir del 28 en la capital cubana, con activistas de la oposición cubana. Hay varios nombres, destacados opositores, entre ellos está el tuyo, y te hemos llamado. ¿Qué conoces de esta convocatoria? Si sabes algo, lo que nos puedas adelantar, las perspectivas que tú ves de que se pueda realizar y cuál es la agenda que se tratará ahí.
Sí, la iniciativa parte de un esfuerzo que venimos realizando muchos activistas dentro del país en conjunto con CADAL, una propuesta desde nosotros de editar en Cuba, a propósito de la CELAC, el mismo modelo que existe globalmente. Se reúnen presidentes, se hacen cumbres, y paralelamente a ellas se hacen otras cumbres de lo que se llama la civil o los movimientos sociales. En este caso, hemos venido trabajando en esa dirección para hacerlo un solo día, día 28, reuniendo a por representativos de la sociedad civil cubana, de todos los colores y de todas las perspectivas, de todos los ámbitos, con el propósito, y esa es la agenda específica, de discutir la declaración constitutiva de la CELAC en el contexto cubano. Porque con el tiempo nos venimos enterando de que la CELAC tiene una declaración constitutiva que reconoce cosas tan fundamentales como democracia, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y el respeto a los derechos humanos como base constitutiva de los Estados miembros de la CELAC. Y eso nos parece fabuloso, nos parece interesante y al mismo tiempo nos parece importante, porque incorpora algo que es fundamental, que los Estados en América Latina incluyen en su visión y en su agenda a la pluralidad de la sociedad civil. Y queremos poner eso en contexto dentro de este evento, que va a durar un solo día, esta discusión. Queremos poner eso en contexto y qué se puede hacer desde la sociedad civil para que el Estado cubano, que ha presidido la CELAC durante un año, pues comience a ponerse a tono. Entendemos que la CELAC se acaba de estrenar, pero el Estado cubano debe empezar a ponerse a tono con el andamiaje político, jurídico y constitucional de la América Latina, de toda la CELAC, que reconoce, por supuesto, estos presupuestos. Ese es el evento, esa es su agenda, y ahí están los nombres de las personas que van a participar. No todos los que van a participar están ahí, porque hubo un adelanto en la enunciación de este evento, en la noticia de este evento, y faltan algunos nombres de gente que son muy representativas, pero que se están consultando justamente para que participen ese martes 28 en este encuentro.
Cuesta Morúa, pues repito la pregunta que había hecho mi colega Tomás Cardoso. ¿Qué posibilidades tú le ves que suceda esto? Porque ya ha fluido esta noticia de que no quieren dejar entrar a Gabriel Salvia.
Bueno, el asunto es que el Estado cubano no se está portando muy bien con la gente. Tiene una guerra con toda la sociedad. Y digo literalmente con toda la sociedad. Casi la considera enemiga del Estado, ¿no? Y en todo caso, eso no es una buena señal de lo que pueda suceder, pero esperamos que al menos en esta ocasión el Estado cubano se comporte decentemente y en consonancia y en coherencia con las premisas mismas de la CELAC, en las cuales el Estado cubano firmó allá en Venezuela, y que creemos que es fundamental de alguna manera para que el Estado se vaya poniendo a tono con eso. De modo que esperamos que se porte así, se porte bien, se porte decente, deje que nos reunamos, que conversamos, que intercambiemos y que pongamos en perspectiva justamente lo que queremos hacer. En todo caso, nosotros también estamos adelantando un pedido, una solicitud de reunión de al más alto nivel posible con los representantes de estos países que van a estar aquí justamente para esta reunión de la CELAC. Así que esperemos, las noticias no son muy buenas, está lloviendo mucho sobre la disidencia, sobre la oposición. Ahora mismo a un colega nuestro, José Luis Simba, le tienen un asedio permanente a su casa, prácticamente no le dejan moverse, prácticamente no le dejan entrar y salir, prácticamente si se va a mover pues tiene que hacerlo acompañado involuntariamente por la seguridad del Estado. Eso no son buenas señales, pero en todo caso, nuestro deber, nuestra misión, es justamente hacer lo que estamos haciendo, que es democratizar Cuba y trabajar con la sociedad porque avancemos hacia el Estado de Derecho.
Gracias, Cuesta. Como siempre, Manuel Cuesta Morúa, líder de ARCO Progresista desde la capital cubana. Ya como todas las tardes, un placer presentar a nuestra colega del Departamento de Redes del Internet aquí de Martín Noticias, Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada de estar de nuevo por acá y de poder sugerirles cuáles son los temas y las notas, las historias más leídas de nuestra página.
Yo más encantado que tú.
Ah, bueno. Claro. Pues entonces, todo de maravilla. Entonces, me alegro que sea bien recibida. La sugerencia también va para ustedes. No sé si habrán pasado ya hoy por martinnoticias.com. Sí, ¿ya le echaron un vistazo a la página?
Pasé en horas de la mañana.
Voy a hacer preguntas ahorita para comprobar.
Hay clasecitas y todo.
Miren, lo primero que sugiero que entren a Martín Noticias y lean es este trabajo de Luis Felipe Rojas en el... hay entrevistas a a varias personas pueden encontrar los archivos de audio. Y tiene que ver con las amenazas que hizo el hijo del ministro del Interior, José Raúl Colomé, el hijo del ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra, a un periodista independiente, Hugo León Padrón Ascuit, que fue entrevistado, el periodista independiente, por uno de nuestros colegas aquí en Los Martí. Y es que Padrón se había interesado en los últimos tiempos en los lujos del paladar del que Colomé es administrador, y de exponer las diferencias de privilegios entre los negocios de los Verde Olivos, como él mismo les dice, y los problemas que atraviesan los cuentapropistas en general. Efectivamente, ahí van a poder encontrar las declaraciones del periodista independiente Hugo León Padrón Ascuí, donde él relata cómo fue todo el incidente, y también van a poder encontrar las declaraciones de Osmani Cisneros, quien es el dueño de la casa del negocio Estar Bien, ese es el nombre del paladar. No se pudo contactar con Colomé, pero al menos sí tienen la confirmación de Cisneros, de Colomé es precisamente el administrador del lugar, que es una persona de importancia en este negocio. Un trabajo que está muy bueno, se los recomiendo. Y también les recomiendo todo lo que tiene que ver con las historias de los cubanos que están ahora mismo de paso por Colombia. Un nuevo grupo de 6 cubanos fue detenido en territorio colombiano, indocumentados estos cubanos, 3 hombres, 2 mujeres y un menor. Y a partir de lo sucedido con otros 3, con los otros 3 cubanos del aeropuerto El Dorado, están también una nota donde se destacan las declaraciones de la ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, que valoran la decisión del país de exigir una visa de tránsito de ahora en adelante. Es algo que apenas se están analizando, porque este incidente se repite y se repite y se repite una y otra vez, y tienen que lidiar con ello de la mejor forma.
Bueno, a mí un poco sorprendente, porque la visa de tránsito siempre se solicita en cualquier lugar.
Claro.
La realidad es que si estas personas están entrando de contrabando al país, no hay ningún sentido que pidan una visa de tránsito, porque la persona entra de contrabando, así que ya está en el país.
Omar, finalmente, la impunidad del totalitarismo. Algo que me llamó mucho la atención fue lo que le expresó el hijo de Colomé Ibarra a este periodista independiente. Yo vengo como mediador porque mi papá está muy bravito, bravito, bravito. En vez de rendir cuenta a la sociedad, está molesto.
No, te lo repito, es un mensaje siciliano. El proceder es clásico mafioso. Se envía un testaferro a que el testaferro te hable de una manera suave, pero a la misma vez te esté amenazando. Hacia ahí, esa es la trampa. Ese es el verdadero cambio en Cuba. De una dictadura sin mercado a una dictadura con mercado.
A mí me gustó muchísimo más lo que comentó Padrón, lo que le respondió. Y dijo, no hay problemas para tu negocio, por lo que yo escribí. En todo caso, promoción, para que vaya más gente, ¿no?
Claro que sí. Gracias, Lisandra. El agradecimiento extensivo, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro, siempre en Cuba al Día. Las gracias a Juanito Pendaz en el control técnico, así como Ofelia Oviedo, como siempre, en la producción. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, pues como todos los días a las 3, a la misma hora, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.